En el mensaje de esta mañana sobre encuentros con Jesús, estaremos tomando nuestro tiempo para considerar a los emisarios de Juan. Y en esa introducción yo quisiera decirles que Juan, llamado el Bautista, fue un personaje muy importante en los evangelios. La palabra de Dios nos dice que cuando María visitó a su prima Elizabeth, Elizabeth ya estaba encinta de algún tiempo, y al oír la voz de María, que la criatura que estaba en su vientre, pues empezó a dar saltos de alegría, porque Dios había preparado a Juan el Bautista, que estaba todavía en el vientre de su madre, para llevar a cabo una obra que prepararía ciertamente el camino para el anuncio de aquel que sería conocido como el Mesías, el Libertador. Y posteriormente, de una manera inadecuada, el rey de los judíos. Hubo un instante en la historia bíblica cuando el Señor Jesucristo sale para empezar su ministerio público y, pasando al río Jordán, él fue identificado por Juan el Bautista, quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en Juan el Bautista estaban características que Dios había provisto para el cumplimiento de una misión, para llevar a cabo un papel específico, como específicamente Dios tiene un papel para cada uno de nosotros. Y el papel más importante de Juan el Bautista no fue bautizar a Jesucristo, sino identificarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a través del ministerio de Juan el Bautista, él tenía sus discípulos. Él bautizaba en el agua a sus discípulos. Y él vivía alejado, pues, de la sociedad. Sus vestimentas, su alimentación eran completamente distintos. Pero a pesar de esas características, él no cambiaba su ministerio. Él no cambiaba su mensaje. Él tenía un mensaje a compartir. Y para nosotros la aplicación es que, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no nos vistamos como los reyes, a pesar de que no comamos, pues, los bocadillos que están en las mesas de los ricos, Juan el Bautista, con toda su limitación y, podemos decir, su pobreza, él cumplió al pie de la letra el mensaje, la obra, la misión que el Señor le había otorgado para llevar a cabo en preparación de aquel camino que sería identificado a través de Jesucristo. El otro punto que anhelo compartir con ustedes es que Juan el Bautista tenía un mensaje contundente. Y ciertamente, no conociendo todavía el mensaje del Señor Jesucristo, él predicaba la ley. Y las consecuencias de su predicación fue que fue llevado a la cárcel, porque se atrevió a hablar contra el rey. Posteriormente, en un evento muy especial entre ellos. El rey permitió que una muchacha le pidiera lo que quisiera, y ella, instruida por la madre, pidió la cabeza de Juan. Pero lo que queremos enfatizar aquí, en ese comienzo de nuestro mensaje, es que Juan el Bautista, quien desde el vientre de su madre había sentido el gozo del acercamiento de aquel que todavía estaba en el vientre de María. Juan el Bautista, aquel que había identificado a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, que tuvo el privilegio de bautizar a Jesucristo en el río Jordán. Y cumpliendo Juan su ministerio, su predicación, los bautismos, encontrándose él en la cárcel y ahora escuchando de las enseñanzas del Señor Jesucristo, él era sacudido por algunas interrogantes. Él quería saber si Jesucristo era el Mesías que había de venir o si tenían que esperar por otro. Y la primera lección que nosotros tomamos aquí en esos encuentros con Jesús es la necesidad nuestra también de saber si Jesucristo es o no es el único y suficiente Salvador. Porque nosotros hemos sido engañados. Y debe de haber en nuestra mente, en nuestro corazón, el anhelo de saber la verdad. Porque solamente a través de la verdad nosotros logramos ser libres. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan quería saber. Él había conocido a Jesús. Quizás no tuvo el acercamiento, la intimidad que los discípulos de Jesús tenían con él en su ministerio público. Pero él quería saber. Y por eso envió a dos de sus discípulos para encontrarse con el Señor Jesucristo. Pero aquí es a donde yo quiero subrayar en este mensaje algo de gran importancia para nosotros. El Señor Jesucristo pudo haber contestado sí o no en cuanto a su verdadera identidad en el papel mesiánico que él tenía sobre la faz de la tierra. Cristo pudiera haber contestado a la pregunta que hizo aquel grupo de emisarios, los dos discípulos de Juan, con palabras, con un monosílabo, sí o no. Pero hay algo que yo quisiera dar lectura, que dice la Biblia, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a preparar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hay un otro evangelista que expresa ese evento en Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, Dice los discípulos, empezando por el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí el versículo 21 enfáticamente dice, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y de muchos ciegos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Volviendo al punto que hice al principio, que Jesucristo pudo haber contestado sí o no, pero él demostró con hechos su identidad, cumpliéndose en Cristo una palabra que dice, por sus frutos os conoceréis. Y es justamente ese mensaje que Jesucristo manda a Juan, que nosotros queremos desafiar a los que tienen un encuentro casual con el Señor Jesucristo, escuchando el mensaje de la predicación del Evangelio, para considerar el contenido de las palabras, de los mensajes que son compartidos cada semana a través de la enseñanza de una iglesia. ¿Qué le está enseñando su iglesia? ¿Qué mensaje está escuchando? ¿Tendrá respaldo en las Escrituras la enseñanza de sus líderes religiosos? Una de las experiencias para mí más fascinantes que encuentro en las páginas del Nuevo Testamento es cuando hay una referencia a los cristianos de la ciudad de Berea en la región macedónica al norte de Grecia. Y la Biblia dice que aquellos eran más nobles que los cristianos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos recibían el mensaje en la iglesia y al llegar a sus casas iban a consultar en las Escrituras para estar seguros de la veracidad del mensaje. Todos nosotros hemos recibido mensajes desde nuestra infancia, a través de los labios de nuestros padres, a través del catecismo, a través de otras enseñanzas dominicales, hemos recibido mensajes de carácter espiritual y la pregunta es, ¿hay veracidad en este mensaje? Y aquí hay algo más que yo quiero enfatizar. De regreso a Mateo capítulo 11, versículo 6, Cristo dijo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Personas hay que se han encontrado con la verdad y han tropezado, porque la verdad no les conviene, porque la verdad les estorba su conveniencia. No quieren abandonar a sus ídolos, sus tradiciones, sus vicios, sus errores. Y por eso han tropezado. Eso es lo que habla Cristo. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 22, 23 y 24. escribió las siguientes palabras: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Volviendo pues a la palabra de Cristo, a aquellos emisarios de Juan: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y el versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, Juan los envió a Jesús, Jesús demostró su identidad con hechos, no solamente con palabras, y ahora ellos regresan a Juan para compartir lo que habían visto y oído. Y es precisamente nuestro desafío, al encontrarnos con Jesús y darnos cuenta de que las palabras que les hablamos son verdad y vida, que no predicamos aquí a ningún otro sino a Jesucristo y a ese crucificado y resucitado como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros, como los discípulos de Juan, necesitamos regresar a la familia, a los amigos, y compartir las maravillas que nosotros hemos escuchado. Y la pregunta que deseo formular ahora es: ¿será tan importante compartir? ¿No puedo yo callarme? En cierta ocasión, Cristo contestó esa pregunta, porque los discípulos estaban dando voces sobre la grandeza de Dios y el poder que había en Cristo. Y los fariseos querían que Jesucristo callara a sus discípulos, a la gente. Y Cristo dijo: si esos callan, las piedras hablarán. Y ahora les invito a que nos detengamos por unos instantes para entender la significación de las piedras hablarán. Israel, conforme nos dicen las Escrituras en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos quisieron callar la boca de los que daban testimonio de Jesucristo. Los persiguieron, los mataron, los apedrearon. No solamente quitaron la vida de Jesucristo, el autor de la vida, sino también a los seguidores del Señor Jesucristo. Y el asunto de que las piedras clamarán, en la realidad, las piedras están clamando, pues cuando visitamos a Israel, ahí encontramos los monumentos, las piedras que dan testimonio de que por allí pasó uno que transformó completamente la vida de millares para que pudieran ser transformados, perdonados, regenerados a través del nuevo nacimiento y a través de una vida de intimidad, de compañerismo con Dios, se atrevieron a llevar el Evangelio. No solamente a Juan, pero a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El día 30 de diciembre de 1974, mi esposa y yo nos subimos en un avión en Río de Janeiro con destino a los Estados Unidos. Pasamos por la ciudad de Marshall durante 3 años de estudios universitarios y después de Nacogdoches. Nosotros miramos a personas muy especiales. Había blancos, había negros, pero había un pueblo especial de la piel dorada por el sol, sedientos, que habían recibido un mensaje de sus antepasados completamente inadecuado. Se encontraban ellos atrapados en su religiosidad, en sus vicios, en sus mentiras religiosas, clamando a ídolos, a santos y a vírgenes que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y nació en nosotros el deseo de no esperar que las piedras clamen, sino que nos entregamos al ministerio para decir al hispano que a pesar de todo, solo existe una verdad. Y Cristo se identifica como la única verdad en Juan 14, 6, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Muy pronto, en febrero 18, estaremos cumpliendo 39 años en esta jornada. Muchos han oído el mensaje, las evidencias del poder de Dios. Muchos han tropezado en la verdad, pero ha permanecido un remanente que ha logrado permanecer en la verdad a pesar de todos los obstáculos. Los discípulos de Juan, al oír pues las palabras de Jesús, después de haber mirado las evidencias de que Jesús es realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se dieron prisa para llevar a Juan, que estaba allí en la cárcel, desanimado, caído, porque él quería estar seguro de que realmente Cristo era el Mesías que había de venir. Usted, a pesar de sus interrogantes, al oír la proclamación de la palabra de Dios, ¿no se atreve a compartir la verdad con sus semejantes? Pero para que usted la pueda compartir, es necesario que la conozca, que la entienda. Y la realidad es muy sencillo. Usted no necesita tener un grado muy alto académicamente, teológicamente. En la realidad, todo lo que necesita es tener conciencia de su condición y entender que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez que nosotros nos concientizamos de esta realidad y entendemos que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre, no hay otra autoridad bajo los cielos, dado a los hombres, por lo cual podamos ser salvos. y nos humillamos. Arrepentidos. Y recibimos la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la salvación de nuestra alma. Nosotros saldremos transformados. Nos mantendremos firmes, fieles al Evangelio. Y a pesar de nuestras limitaciones y las fallas humanas que nos caracterizan a todos, nosotros sabremos a quién hemos creído. Juan, antes de su muerte, él quiso una vez más estar seguro. ¿Eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que esperar por otro? Y cuando los discípulos le llevaron las evidencias de la naturaleza y poder de Jesucristo, ciertamente aquel hombre, una voz que clamó en el desierto, se regocijó por saber que no había sido en vano su ministerio, su sacrificio, su vida y su muerte. De igual manera, esta mañana, al concluir este mensaje sobre encuentros con Jesús, al hablarle sobre los emisarios de Juan, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la pregunta que usted abriga todavía en su alma? ¿Sigue usted confiando en Pedro, Pablo, Juan, María, santos, ángeles? ¿O reconoce usted que solamente en Cristo hay poder, hay divinidad, hay salvación? Porque Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se avergonzará usted de Jesucristo? La Biblia dice que todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se avergonzará usted de Cristo? ¿Preocupado está usted de agradar a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, cuando la Biblia dice que más importa agradar a Dios que a los hombres? Es una decisión que usted y yo tenemos que hacer. Yo hice la mía el 13 de noviembre de 1966. En Río de Janeiro. Y fue la decisión más sabia de mi vida. Sé que los años pasan, el cuerpo, como de todos, se va transformando, envejeciendo. Ese es el camino, el ciclo de la vida. Pero sé que dentro de mí habita ahora un espíritu de poder que es mi esperanza, que es mi sello, que es mi convicción, que es mi salvación, porque Él, por sus méritos divinos en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.